En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos en la hora del aperitivo de los domingos desde Capital Radio en Mesa de Descanso y nos sumamos a este grupo de amigos o de familia para hablar siempre de lo mismo, de gastronomía, de ocio, de viajar a través del vino y, por qué no, también de estas acciones solidarias que nos llaman a ser pues más humanos también, ¿no? Hoy vamos a hablar con Sacha Ormaechea, cocinero, fotógrafo, disfrutón, que ha convertido a su restaurante en la cita obligada de Madrid y que además en esta semana ha sido premio Víctor de la Serna a una trayectoria en los premios gastronómicos de Metrópoli. Viajamos hoy hasta la Ribera del Duero para ver de la mano de Miquel Zaccanini esa otra expresión en una bodega que es Seis Solo, que está en Roa de Duero, en Burgos. Hablamos también de que hay una tractoría, la más antigua de Madrid, que cumple 30 años ya, Luna Rosa, y en esa época en la que no había, bueno, pues tanta diversidad, ¿no?, en la cocina en esta capital, pues ellos vinieron con novedades que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo en otras fórmulas y en otros restaurantes también. Y como les decía, vamos a hablar de solidaridad y vamos a empezar así el programa, porque la catástrofe producida por la Dana del 29 de octubre ha dejado pues ese dolor inmenso que todos sabemos en la provincia de Valencia. Familias que han perdido sus casas, vidas que ya no están, y comarcas también que han quedado en ruinas o arrasadas. Y hoy quienes lo han perdido todo necesitan nuestra ayuda para levantarse y volver a soñar. Vamos a hablar de una acción que se llama Desde Valencia para Valencia con Ricard Camarena y vamos a ver cómo todos vamos a poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y después nos iremos con nuestra viajera, con Esther Rodríguez Andreu, que nos invita a viajar por Barcelona, que vuelve a mostrarse como una de las urbes más cosmopolitas y vanguardistas y que sigue escondiendo sorpresas que ya nos va a contar. Todo esto a partir de ahora en Mesa de Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Les comentamos que desde la Real Academia de Gastronomía también se está colaborando con Desde Valencia para Valencia, una iniciativa solidaria de Ricard Camarena, de Quique da Costa y de Begoña Rodrigo, apoyados por la Asociación Valenciana de Empresarios, donde se busca apoyar a los damnificados por la Dana. Ricard Camarena, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Mar.
Bueno, estáis buscando, como decía, ayudar en todo lo posible. Por el momento se han sumado decenas de cocineros de todo el mundo y está previsto que participen más de 1,000 estrellas Michelin. Es increíble el número, ¿no?
Pues la verdad es que sí. De estrellas Michelin, centenares de soles Repsol, pero sobre todo mucho talento, ¿no? Esa era la idea, era poder aglutinar en un solo movimiento, en un solo gesto, la máxima capacidad de voluntades y de ayudas, ¿no? Por eso la idea que tuve y que después compartí con Quique y con Begoña para que me ayudaran a hacerla posible y también con AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, pues era intentar ver de qué manera podíamos canalizar todas esas peticiones de ayuda, pero sobre todo todos esos ofrecimientos de ayuda que teníamos por parte de nuestro sector, ¿no? Desde empresas, productores, pero sobre todo desde cocineros, restaurantes de todo tipo, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de generar primero una cena benéfica partiendo de una existente que era la cena de Navidad de AVE, convertirla en benéfica y replicarla de manera simultánea por todos los rincones del mundo, ¿no? Uniendo ese binomio de empresa y gastronomía para ponerla al servicio pues de los que más lo necesitan y sobre todo de esas pequeñitas empresas y esos comercios que que tenemos la necesidad de que vuelvan a abrir sus puertas para dar servicio y sobre todo para generar comunidad en esos pueblos que ahora mismo no tienen esperanza ninguna.
Desde luego, Ricard, el objetivo es ambicioso porque se busca recaudar cientos de miles de euros, tanto a través de las cenas oficiales, que van a ser varias, como nos estás comentando. Por cierto, es el próximo viernes 13 de diciembre, ¿no? Que no se nos olvide. Tanto a través de esas cenas como también de otros restaurantes y bares que quieran apoyarlo. Y de hecho hay muchas maneras de colaborar, porque además habéis habilitado, pues para quien no pueda o no tenga posibilidades de acercarse a estos restaurantes, habéis habilitado una mesa cero, ¿no?
Eso es. La idea en realidad es recaudar decenas de millones de euros, porque hemos visto ya las primeras donaciones, sabemos un poco, el objetivo es ambicioso en cuanto a recaudación, pero sobre todo es más ambicioso en cuanto a vertebración del sector, porque sí que es cierto que hay como ya 40 cenas oficiales. Esas cenas oficiales tienen un ticket mínimo de 500 euros y son cenas de unas 200 personas todas, así que la cuenta es fácil de hacer. Pero además, la idea de poder adherirse desde cualquier ámbito, es decir, pues por ejemplo, Ana Milán publicó hace unos días que el podcast que ya hace con Podimo y que lo hace en un teatro, pues toda la recaudación la va a donar a nuestra causa. Hay artistas que están haciendo obra y la están subastando y donando también. Pero hay, por ejemplo, iniciativas tan comunes y a la vez tan maravillosas como que Bar Ricardo, un bar mítico en Valencia, todas las bravas, la ensaladilla rusa y la sepia con mayonesa que venda desde ahora hasta el 13, una parte la va a donar directamente a nuestra fila. Y también, pues, restaurantes pequeños que quieren hacer una cena dentro de una semana y que quieren donar parte de su recaudación, pues que también se puedan ver primero su iniciativa cubierta a nivel mediático y sobre todo a nivel legal. Y qué es lo que estamos buscando siempre, que el proceso sea muy transparente. Nos están ayudando pro bono en todo el proyecto Deloitte y Pricewaterhouse en auditando todos los procesos, y después también Bureau Veritas va a certificar todo el proceso, tanto de recaudación como de donación, para que la gente pueda donar sin ningún tipo de suspicacias ni
claro, el compromiso es que claro. Que cada euro llegue directamente a sus afectados, a los negocios, ¿no?, que necesitan volver a ponerse en pie. Habéis esta gestión de fondos también completamente transparente, como nos estás contando, lo habéis dejado en manos de la ONG Mamás en Acción, que además lleva años trabajando con un rigor impecable, ¿no?
Eso es, al final ellas han sido súper generosas, porque estábamos buscando una ONG que se ofreciera a instrumentalizarse como parte de este proceso y que se pusiera al servicio de esta causa de manera totalmente altruista, entendiendo que en este caso los fondos van a ir destinados a una acción que si bien está en su ADN, estamos de alguna manera monitorizando nosotros y tomando decisiones por ellos que han sido, bueno, yo creo que han sido súper generosos en este aspecto.
Ricard, bueno, para quien nos esté escuchando y tenga ganas de participar, vamos a dejar claro que hay bastantes formas o diferentes formas de colaboración, que son participar en una de esas cenas que tú decías, pero también se puede participar en la mesa cero con una donación voluntaria, que no necesita un precio exacto, como nos has contado antes, o para, por supuesto, cualquier restaurante que nos esté escuchando y también quiera organizar una de estas cenas, ¿no? Hay una web, creo, de toda la información de la iniciativa, sí, que sí. Es desde Valencia para Valencia.com, ¿no?
Eso es, tal cual, ahí podéis acceder a cualquier tipo. Es cierto que es una web que sigue creciendo y que sigue programándose, porque cada vez hay más casuísticas que queremos reflejar y a las que queremos dar cabida, así que es una web totalmente viva y que día a día va evolucionando en su contenido. Pero allí podréis donar siempre de manera transparente, el que lo necesite con deducciones fiscales, por supuesto, como parte de cualquier donación, y con la garantía de que el 100% de lo ingresado va a ir directamente a donde hemos decidido que vaya, pequeño comercio, autónomo y micropymes de la zona.
Muy bien, pues Ricard, muchísimas gracias por contarnos esto hoy y también muchas gracias por esa iniciativa, tanto a ti como a Quique da Costa, a Begoña Rodrigo, y sobre todo, pues gracias también a todas esas personas, hosteleros, profesionales y voluntarios y gente de a pie que va a intentar, pues eso, poner todo su cariño y su trabajo en esta acción de desde Valencia para Valencia. Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Gracias a vosotros por contarlo, buen fin de semana.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues aquí le tenemos, cocinero, fotógrafo, disfrutón, que ha convertido a su restaurante Sacha en esa cita obligada de Madrid y que su nombre representa pues toda una institución dentro y fuera de la profesión. Sacha Ormachea, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, y felicidades primero a ese premio de esta semana, prácticamente, de Premio Víctor de la Serna, una trayectoria en los premios gastronómicos de Metrópoli que ya cumplen 21 ediciones y que eres el primero que tiene ese, recordando ese gran periodista, gran gastrónomo, bodeguero y gran enólogo también, que fue Víctor de la Serna y que desgraciadamente hace muy poquito tiempo lo perdimos, ¿no?
Bueno, era amigo, con lo cual tengo el honor de ser el primero, aunque no me hubiera gustado ser el primero.
Ya.
O sea, me hubiera gustado que este año hubiera sido cualquier otro premio, menos el que llevase su nombre por su fallecimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, encantado porque era amigo y entonces, bueno, pues era como un pequeño homenaje a Víctor, ¿no?
Bueno, en esa trayectoria, yo creo que siempre la gente habla de esa cocina que tiene mucho, que la cocina es arte y tú siempre has defendido que la cocina es artesanía. Eso se ha visto en todos estos años en Sacha y ha habido una cosa que tú has seguido y pues, ha sido una evolución en los tiempos, pero que realmente uno vuelve como a la casa de siempre, ¿no? En todos los sentidos también.
Bueno, son 53 años que ahí se tienen que notar en que tienes un pasado del cual estás orgulloso, no un pasado del cual no lo estás. Ese concepto que me preguntabas al principio de arte y artesanía, el arte es fantástico porque tiene la capacidad de la inutilidad. Es decir, el arte puede ser algo que tú compras y puede ser una obra que es un zapato que no tiene por qué sentarte ni ser cómodo. La artesanía se basa en ese concepto también de las manos y de la sinceridad de la mente, en la cual si tú buscas hacer unos zapatos tienen que ser útiles, cómodos, prácticos y además luego estéticamente pueden ser bellos. El arte no tiene que tener la practicidad y por eso yo me considero artesano, porque además estoy rodeado de artesanos, es decir, que a la gente que hace el pan, la gente que hace los quesos, la gente que elabora el vino, todos son artesanos, con lo cual ahora decir que yo soy un artista por encima de ellos sería mentirme a mí mismo.
Y la gente también que está en un puesto del mercado, que es donde tú sigues visitando más que a los supermercados, ¿no?
Bueno, esta era una frase que decíamos con Santi Santa María, que le contaba yo siempre de cuando él pensaba y nos quedábamos de charla noches largas discutiendo de lo divino y del humano, que yo decía que en el fondo hay dos tipos de cocina. La de mercado y la de supermercado. Es decir, la de supermercado es algo que tú llegas, está elaborado, es perfecto, es rápido, es fantástico. Incluso en ese supermercado ya no solamente haces la compra, sino que te cobras tú y te embolsas tú. y no hay diálogo con nadie, y en el mercado eres capaz de tener la base de empezar. Necesitas el producto para empezar a hacerlo, cocinarlo. Digamos que la reivindicación, yo la entiendo, de lunes a viernes la gente que trabaja con esos horarios debería hacer comida a supermercado, lo entiendo, pero por lo menos los sábados y los domingos tendría que ser de mercado. Pero ¿cómo vas a discutir en precios y en otras cosas con la humanidad? El mercado sigue teniendo la humanidad, pero eso sí, para tener humanidad tenemos que tener paciencia de esperar en la cola que nos corresponda, que nos traten, y pedir aquello que nos gusta a todos de cuarto y mitad.
Paciencia también para comer sin prisas, ¿no? Al menos ese fin de semana, si podemos, esa cultura de la sobremesa, ¿la podemos seguir manteniendo o no?
Sí, yo creo que es fundamental no perderla y mantenerla sobre todo. Conceptos que tenemos, la inmediatez. Alguien nos ha engañado pensando que lo inmediato y lo rápido es mejor. Entonces, claro, yo lo entiendo. Si tú acabas de llegar a un restaurante, una taberna, una tasca, que es también más que una bodega, un mesón, llegas y según entras, has hecho un pedido en Amazon y llega antes el pedido que tu postre, ya te da la duda. Pero si tu ensalada llega antes de que tú hagas el pedido, es que esa ensalada no estaba hecha para ti, estaba hecha para cualquiera. Esa es la estructura que tenemos que recuperar, un poco tener paciencia esta, y a los de Madrid, que hay que hacer siempre críticas, que nos quejamos de que ahora está lleno de turistas, cuando salimos a veces rozamos la impertinencia, ¿no? De, fíjate, acabamos de llegar y no nos atienden, tranquilo, que estás con tiempo. Que has venido a disfrutar, deja que la gente te trate. Es decir, el problema básicamente es que buscamos hoy en día cuando entramos en una taberna, en un bar, en un restaurante, que nos digan buenos días o que busquen un like.
Bueno, eso es otra cosa de la que podemos hablar también contigo, ¿no? Un cocinero que le importa bastante poco las redes, los likes, el marketing, ¿no? Y que siempre has defendido también a esos pequeños establecimientos, a esos pequeños restaurantes, a esas tabernas de las que tú hablas y que tanto te gustan. ¿Cómo ves ese boom gastronómico que vimos en Madrid actualmente?
Bueno,
un poco globalización, ¿no?
Creo que ha llegado una nueva revolución. Nosotros participamos en una, y hace un instante estaba hablando Ricard de todo ese esfuerzo que se hace para los pequeños espacios de vida singular, que son los bares, o que son las mercerías, o que son los lugares que nos atienden, y nos hemos dado cuenta de la poca capacidad que existe de poder recuperarse de algo con respecto a una gran cadena. Es decir, tú tienes un lugar en Valencia, o en Málaga ahora, en un sitio que se, claro, todo lo que se ha perdido son bajos, ¿no? Y bajos de sitios pequeños. Y tú tenías tu taberna, tu bar o tu restaurante que estaba allí, y no eres una cadera que puede tirar de cocinar del otro lado del mundo. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad que somos por ser nosotros mismos. De ahí viene que todos estemos volcados con el apoyo, con las cenas y con miles de cosas que estamos haciendo todos, evidentemente con la gran parte que hacen desde Valencia, que es como Ricardo, Begoña o Quique, pero nos hemos dado cuenta de que esa singularidad que nosotros queríamos, que la reclamamos en ciudades como Madrid, bueno, está todo para gente de fuera, para tal, bueno, pues eso va a llegar y se va a quedar. Cuando te hablaba hace un momento de la revolución, pues nosotros hicimos la revolución en los años 70, en los años 80, en donde desaparecieron las casas de comidas. Ahora van a desaparecer la mayoría de los bares de menú. Quedarán, pero como parte social, ¿no? Nosotros hicimos que desapareciesen las ventas, los mesones, porque nos parecía más interesante un restaurante, y ahora tenemos que vivir como una nueva gestión es diferente. Y sobre todo porque el gran cambio de la gastronomía, y como la veo, es que no solo va a ser gastronómica, porque habrá una nueva gastronomía. Lo que va a ser es más que nada económica. Aquí solamente va a poder sobrevivir los grandes. Hablamos de los mercados. ¿Quién puede discutir con una gran cadena que está situada no solamente en todo el territorio de nuestro país, sino que está situada por toda Europa? Con eso no puedes competir. Y cuando las cosas no salen, porque hay un drama como el de Valencia encima, esas son las que tienen el poder y las pequeñas no. Ese va a ser el gran cambio.
Bueno, en esas pérdidas, además, hablabas antes del menú del día, ¿no? De esos barrios todavía, que es únicamente donde se quedan, pero también en ese menú del día vamos a perder platos tradicionales, pues no sé, hablando de la cuchara o de otros muchos clásicos que ya no se ven en ningún sitio, ¿no? ¿Y por qué no ponerlos? ¿O por qué?
No, es que hay una perversión. Sí se ven, pero se ven en los estantes como quinta gama. Cada vez que tú vas a una superficie, ves más comida tradicional que está metida en un contenedor, que tú ya no haces, pero todavía tienes la memoria, con estas cosas que son, me hace mucha gracia, que es aquellas croquetas de la
abuela.
De la abuela. Se depende de coabuela, porque yo, una de mis abuelas cocinaba muy bien y la otra no cocinaba muy bien. Yo conozco abuelas que cocinaban muy mal, o sea, te dan ganas de decir, ¿de qué abuela es? Porque cuidado con lo que tengo. Pero sí pasa esto de que se ve. La gran diferencia que hay es que alguna de las cosas que hablas de guisos y demás, se ha quedado como más cuando salgo de la ciudad y voy a un ambiente rural y lo deseo, porque ahí se justifica que yo lo esté comiendo, pero a lo mejor ahora que a ti te vean comer, yo hago lentejas los lunes, pero que a ti te vean comerte unas faves un jueves al mediodía, la gente dice, joder, Manolo, te tenías que estar cuidando, ¿no? Parece mentira, tómate una ensalada, como unas faves. Hay una actitud hacia esas cocinas que es como, hombre, esto, lo lógico es tomarte un poke, tiene narices.
Ya. Bueno, reivindicar esa cocina tuya de sabores reconocibles también. Has dicho muchas veces que comer es un privilegio de los humanos, pero también es un privilegio hacer lo que has hecho, que es dar de comer lo que a ti te da la gana en tu casa. No sé si ha habido un momento o una década que ya ha pasado en la que quizá eso era poco, pues no sé, poco valorado, ¿no? Y hemos regresado a valorar esas personas íntegras que han hecho de su cocina lo de siempre. Y que, bueno, Sacha es el de siempre.
Sí, bueno, ahí yo intento ser el de siempre con esa evolución, pero sí es cierto que durante una época también hacer la cocina que yo hacía no estaba en el lenguaje de lo que era la moda. La cocina repite muchos ejemplos de la moda y tiene esas cosas que son, estamos de moda y hemos hecho barbaridades, ¿eh? Porque una de las cosas que te digo en nombre de nuestra moda, que hayamos reducido la cocina española, que los platos más representativos sean la ensaladilla rusa, que no es nuestra, las croquetas, que no son nuestras, las bravas, que son recientes. Cuidado, que es que la gastronomía española es muchísimo más amplia. Cuando estamos tirando de pasado, estamos tirando de pasado de hace 30, 50 años, pero es que es mucho más poderosa durante muchos más siglos.
Hablábamos antes de arte, pero hay que hablar también de cultura, ¿no? Y un cocinero tiene que tenerla para poder expresar su cocina como debe ser, o para que la persona que esté ahí disfrute, regrese, disfrute de la sobremesa y vea más allá de lo que hay en el momento actual, ¿no?
Hombre, nosotros somos parte del paisaje cultural de las estructuras de nuestro país. Incluso, yo lo he dicho más de una vez, somos nacionalistas. Gastronómicamente somos nacionalistas y no nos molesta, fíjate, eso deberían de aprenderlo los políticos. Todo el mundo entiende que hay una cocina gallega, una cocina vasca, una cocina canaria, una cocina extremeña, una cocina andaluza, una cocina balear, y además de eso, dentro de esa cocina está la cocina de este pueblo con la del otro pueblo, y no ha habido enfrentamientos, solo ha habido defensas de tus propias recetas. El problema es que cuando hablamos de nuestro recetario, estamos haciendo lo mismo que nos sucede con el lenguaje, que cada vez lo usamos menos. Nos hemos quedado en que hay muy, muy pocas cosas, y evidentemente hay una generación que todavía piensa que la pizza es catalana porque la anuncian y que hay recorrido sobre otras estructuras, ¿no? Bueno, nos hemos vendido a veces a los demás y nos hemos hecho demasiado no tipistas sino folclóricos, y este es el problema. Fíjate que hablábamos de Valencia tiene evidentemente como su estrella el arroz, y hay miles de arroces, no solamente hay una paella, hay miles de arroces, y es el arroz más singular del mundo, ¿no? Porque es muy complicado, el planeta entero cocina arroz blanco y le añade algo. No, en Valencia se lo complican, pero luego defienden en Alicante otra. Es decir, fíjate, estamos hablando de Ricard y de Quique, ahí están en dos lugares. Lo que sí es cierto, que me preguntabas, que un cocinero tiene que ser culto, con respecto a su propio entorno. Tienes que saber cuál es tu entorno, cuál es tu parte social y hacerla. Lo que es muy grave es que tú le preguntes a una generación que está estudiando cocina y se sepa mejor la alineación del Real Madrid que 20 cocineros, y que los 20 que se saben son 5 que son de la televisión. Habría que hacer que nuestra cultura sea mucho más amplia,
que fuera más allá, ¿no? Oye, hay una cosa que es verdad, siempre estarás harto de escuchar, que tienes platos emblemáticos. A mí particularmente los suquets de Sacha siempre se me han quedado aquí en la memoria, pero es verdad que es indiscutible hablar de tu tortilla vaga. A veces que no se te ha reconocido, pero yo sí que he visto en algunos restaurantes personas que hacen honor a el autor de cualquier plato, ¿no? Pues hago esta, no sé, merluza en salsa verde de Arzac o sí, tortilla de vaga de Sacha. ¿Cómo ves eso de que alguien que alguien sea como muy reconocido por un plato y que se le y que se vaya repitiendo a lo largo de generaciones y la gente diga, ah, sí, la tortilla de vaga, ah, sí, la de Sacha, que a lo mejor no es la de Sacha, pero bueno.
Sí, sí, se ha quedado con un plato, que sabes que ese plato, parte de la culpa la tiene un arquitecto que se llama Rafael Moneo, pero es el plato que, bueno, hasta los Roca lo han hecho, o José Andrés en Nueva York. Bueno, que una idea tuya la recojan los demás es lo mejor que te puede pasar en la cocina. Es decir, ¿a alguien le parece mal que hablemos de Lucio y de los huevos de Lucio? Nada, claro. Me parece que es una genialidad. Cuando ha pasado a la cultura de los demás, es fantástica. ¿Que se te ocurrió a ti? Pues qué bien, como siempre por casualidad, es decir, estas cosas de haciéndolo, pero bueno, me encantará, o sea, al final ser el de la tortilla vaga ya, para siempre, que me identifica mucho, ¿no? Que sí.
Oye.
Y perdóname que cuando la gente me dice aquello de, bueno, pero la tortilla vaga será porque el vago es cocinero, es el cocinero, y yo digo, no, perdón. Perdón, yo soy español, la culpa siempre es de los demás. O sea, es de la tortilla, no va a ser mía, ¿no?
Bueno, tienes suerte, ¿eh? No, no todo el mundo sabe hacer una tortilla vaga. Bueno, yo, sabes que estaría contigo hablando todo el programa, pero tenemos que hablar ahora, pues, de vino, de tradición, de otras cocinas. Pero sí me gustaría preguntarte otra cosa. ¿Sigues regañando a las personas que tienen el móvil encima de la mesa cuando van a Sacha?
No, que tienen el móvil encima de la mesa, no. A mí no me importa que hagan fotos, yo soy fotógrafo. A mí no me importa que estén. Lo que sí me parece que no tiene sentido es que yo me acerque a una mesa, porque tú me lo has pedido, que yo me acerco, entonces que cuando entras por la puerta se llama Sacha, yo me llamo Sacha, te digo qué es lo que te apetece o no. Yo soy el que lo está cocinando, soy el que lo ha pensado, soy el que lo tiene, y de repente le estás preguntando a un amigo por el teléfono que qué come. Digo, vamos a ver, estoy yo delante de ti. Me podrías preguntar a mí. Ten más confianza en mí, ¿no? Pues que hay un amigo que me ha dicho, y dice, pero joder, me doy la vuelta y me voy, y me dicen, ¿por qué te vas? Y digo, si no me haces ni caso. Entonces, a veces, yo creo que con los móviles, todos ya tenemos una degeneración, los usamos continuamente, pero ya que llegues a un sitio que se llama Rafa, y el tipo se llama Rafa, y te viene a saludar, y te dice, ¿qué te apetece que te dé de comer hoy? ¿Qué es lo que te gustaría? Y lo que me dices es, ah, no, espera, no sé lo que me querías dar tú, pero es que voy a ver las redes a ver qué me dicen que tengo que comer. Que es como, y acabo rápidamente, es, me decías, soy poco usuario, bueno, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo página web, no tengo nada. Pues que yo estoy casi todos los días en el restaurante dando todos los buenos días. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un lugar que se preocupa por los que no están o un lugar que se preocupa por los que están? Y te pongo, por los que están en tu casa, te pongo el ejemplo este que yo lo odio. Lo odio. Sé que se hace, vas al cumpleaños de un amigo, vas a una boda, vas a algún sitio, y de repente dicen, perdón, perdón, un segundo, que nos van a mandar unos mensajes los que no han podido venir. O sea, se apaga la música, se queda todo el mundo en silencio, sale alguien que es amigo tuyo diciendo, oye chicos, no he podido estar contigo, pero te echo de menos, y tú, joder, qué tío, qué enrollado, que te ha mandado un mensaje, enrollado soy yo, que me he cogido un avión, he venido, estoy contigo, me pago un hotel, te da un abrazo y te tengo un regalo. Ahora resulta que es que la primera Champions se la lleva el que no ha venido. Pues esto pasa con lo mismo. O sea, ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar preocupados por los que no han venido o intentar hacer que los que hayan venido a tu casa estén bien?
Claro que sí. Bueno, que es un gusto siempre hablar contigo, que muchísimas gracias por venir hoy, encima en domingo, y que felicidades por ese premio, pero el premio es todos los días el que va a tu casa, disfruta con tranquilidad, sin prisas, hace sobremesa y vuelve, ¿no?
Y bueno, que todo no es un premio, que evidentemente es la coletilla que hay que decir hoy, que es la de todos estamos recibiendo un premio, que es lo de Valencia, y vamos a ver con todas las cosas que hacen unos, hacen otros, y en todas las que podemos intentar participar, que al final la pesadilla sea el mejor sueño del futuro.
Lo más corto posible, lo más corta.
Que sea un sueño fantástico. Que sea un sueño fantástico.
Sacha, muchas gracias. Te invito a que te quedes porque te voy a invitar a Ribera del Duero a viajar de la mano de Miquel Zaccanini y de un vino muy especial.
Sí, ¿eh? Yo lo voy a catar.
La nueva Ribera.
Y os dejo.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues aquí nos vamos hasta Seisolo, Bodegas y Viñedos, que Miquel Zaccanini, buenos días, bienvenido.
Hola, muy
buenas. Nos vas a contar cómo ha sido ese, bueno, inicio tuyo al lado de un padre muy grande, creador de vinos emblemáticos de la Ribera del Duero y que han sido marca que se ha quedado para siempre, ¿no? Como el valor seguro de las mesas, pero luego también cómo ese recorrido para ir buscando una nueva expresión que es diferente a la que tu padre creó, ¿no?
Sí, sí. ¿Por dónde empezar?
Es que pues vamos a empezar, por ejemplo, largo, que tenías 9 años cuando tu padre fundó la Bodega Alto en 1998, por ejemplo, ¿no?
Sí. Pues fíjate, voy a hacer una cosa. Vamos a ir un pelín más atrás, porque creo que es más interesante ver lo que sería el cuadro entero más que una sección, que claro, ya se le conoce a mi padre con el tema de Alto. Pero viene desde más atrás, empieza la historia con nada que ver con el vino y luego poco a poco se ve cómo se va acercando. Y lo primero es decir que, bueno, mi padre estudió ingeniería en el ICAI y nunca se dedicó a ingeniería, no se dedicó a ingeniero. Hizo un máster americano de dirección de empresas, cuando, bueno, antes tener un máster tenía sentido, pagabas una pasta, pero venían las empresas a ficharte a ti, no que hicieras tú una cola de quien más tiene un máster. Sí.
De más máster, ¿no?
Sí, más máster, sí.
¿Cuántos máster tiene?
Claro, mi padre me decía que era una cosa espectacular, que venían directores de multinacionales a dar cursos y tal, y que cuando terminaron el máster, pues se ponían en una mesa alineados los que habían terminado y eran las empresas los que empezaban a hacer entrevistas de intentar, o sea, ficharte, como si fuera esto de la selección del baloncesto, o sea, increíble. Entonces empezó a dirigir una empresa desde muy joven y de hecho se le dio muy bien porque, bueno, se mudó desde luego a Madrid y desde muy joven se puso a dirigir una empresa y se le fue muy bien, salió en el periódico como que realmente lo estaba haciendo muy bien. Y mi padre para entonces hablaba 4 idiomas, cosa que era poco habitual en España de esa época. Y ya que es, bueno, pues siempre tuvo interés por los idiomas, su madre, mi abuela, era francesa, entonces aprendió francés desde pequeño. Y entonces, bueno, fue desarrollando su carrera, llegó a dirigir otra empresa a la vez, una empresa alemana que puso sede en España, y como mi padre hablaba pues 4 idiomas y hablaba alemán, pues podía comunicarse con los alemanes. Y entonces, bueno, pues os podéis imaginar, dirigiendo 2 empresas a la vez, pues trabajaba de lunes a domingo, ganando un dinero, pero vamos, que no tenía tiempo para nada. Y empezó ya con la familia, nacieron mis 2 hermanas mayores, y mi padre se dio cuenta en este momento que él se estaba perdiendo la vida de sus hijas, que él realmente, su pasión era también su familia, diciendo, a este ritmo, uno, me va a dar un ataque al corazón, o sea, me voy a morir y voy a dejar a mi madre, su mujer, sin marido y sin sustento, y que se estaba perdiendo la vida de sus hijas. Y dijo, mira, pues por aquí no puedo seguir, y entonces decidió tomarse un año sabático, dejó los 2 trabajos, y bueno, y tuvo un momento de, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y siempre comenta que fue la época en que leyó el Quijote por primera vez. Y claro, siempre recuerda la primera frase del Quijote, que no es la que todo el mundo piensa, porque empieza con desocupado el lector, que es el prólogo, y dice, mira, exactamente, es que estoy desocupado. Entonces se dedicó a leer el Quijote y dice que es la mejor manera de leerlo cuando realmente no tiene nada que hacer para absorberlo. Y llegado este momento he de indicar lo poco que sabía mi padre de lo que es el vino. O sea, mi padre sabía lo que es el vino como si le preguntas a alguien por la calle qué es el tequila, sabe que es una bebida mexicana, pero no tiene ni idea de cómo se hace, si es un destilado, si es un fermentado, si una cosa o la otra. De hecho, mi padre pensaba que todos los vinos tintos del mundo venían de la misma uva, que era la uva tinta, y todos los blancos del mundo venían de la uva blanca. O sea, que...
Ah, pero no es así.
Entonces, vamos.
¿Sí?
Sí. Nosotros nos empeñamos en que hay diferencias, pero vamos, no. es lo mismo. Y agua con colorante. Y bueno, pues mi tío, su hermano mayor, se empezó a interesar un poco en lo que es el vino. Entonces se fue a hacer un curso de cata y le dijo a mi padre, bueno, ya que no tienes literalmente nada que hacer, ¿por qué no te vienes y nos divertimos un poquito? Entonces fue el primer contacto un poco más serio de mi padre con el mundo del vino. Y le empezó a interesar, le empezó a decir, mira, qué curioso que hay más de una variedad, que no es solo la tinta, sino que hay una gama enorme, distintas regiones, que el vino cambia de una zona a otra. Y le empezó a interesar. Entonces, bueno, pensó, bueno, tengo que volver a trabajar porque esto es insostenible a lo largo del tiempo. Y es cuando empezó a trabajar en Vino Selección, y que curiosamente se vendió hace poco con Cuny, han cerrado Sobremesa.
Sí.
Y estuve trabajando muchos
años. Se nos ha ido una de las mejores revistas de nuestro país, sí, desgraciadamente, sí. Con gusto, bien hecha, y de cara en el sector, desde luego. Así que una pérdida para el periodismo gastronómico también, vinícola. Sí.
Y bueno, pues él siempre tuvo muy buenos recuerdos de Massimo Galimberti, porque los dos eran apasionados del mundo de los idiomas y bueno, se hacían bromas de juego de palabras y todas estas cosas. Entonces mi padre se fue interesando cada vez más del mundo del vino, ya tenía un contacto un poco más serio. Y estamos hablando de, bueno, de finales de los 80, principios de los 90, la Ribera del Duero había nacido hace poco, empezó a coger muchísimo impulso con todo el tema de los puntos Parker y estos vinos potentes. Y entonces el Consejo Regulador de Ribera del Duero es cuando tomó una decisión un poco radical, que era que la dirección del Consejo no lo hiciera el presidente, sino contratar un director, alguien del sector privado, que pudiese darle un formato un poco más profesional, porque pensad que era una región nueva, que estaba cogiendo impulso, pero es que se les fue de las manos, empezaron de repente a surgir un montón de ventas, interés, y decían, no podemos gestionar esto. Y entonces abrieron la puerta a la nueva figura, que sería el director del Consejo Regulador, para intentar darle un formato más serio.
Y ahí llega tu padre.
Y claro,
¿no?
Y mi padre se postuló para el trabajo, para entonces hablaba 5 idiomas, porque pasó varios años en Barcelona, entonces aprendió a hablar catalán. Igual que los catalanes, mi padre siempre, como le gustaba muchísimo la pureza de los idiomas, pues bueno, pues tenía una gramática muy seria y se enfadaba incluso con otros catalanes que tenían fallos gramaticales. Y bueno, pues cuando se presentó para el puesto, cuando se postuló, pues era el candidato realmente perfecto. Tenía una trayectoria brillante en la dirección de empresas, hablaba 5 idiomas, tenía algo que ver con el mundo del vino, una persona que viniese de la fabricación de tornillos. Entonces, bueno, pues fue el candidato. Entonces, ahí es donde aterriza en la Ribera del Duero por primera vez en 1998. Y bueno, pues empieza a cambiar varias cosas, ayudar a muchas de las bodegas. Una anécdota muy graciosa era... que viene una bodega a su despacho y con un fax, que entonces había un fax muy largo, diciendo, dile a estos que dejen de mandarnos fax, que nos estamos quedando sin papel, no sabemos lo que pone y estamos hartos y tal. ¿Tú qué sabes idiomas? Y claro, mi padre lo lee, era alemán, y era, querida bodega, hemos entrado en contacto con sus vinos, nos han maravillado y estaríamos encantados de importarlos, por favor, mándanos una lista de precios.
Se juegan perdiendo negocio por no saber idiomas, ¿no?
Claro.
Bueno, el gran salto de Javier Zaccanini después de ser director de la denominación de origen de Ribera del Duero es ese contacto con la gran bodega que fue Vega Siciliano.
Claro, entonces había...
Bueno, que fue y que es, perdón.
Estamos aquí cargando a gente. Sí, mi padre decidió conocer a todas las bodegas de Ribera del Duero, que entonces había menos de 100, ahora hay más de 300, entonces era una cosa que se podía hacer. Ahora mismo, si intentas ir una por día, pues no haces tu trabajo. Te lo pasas muy bien, pero no harías tu trabajo. Entonces, por supuesto, entró en contacto con Vega Sicilia, de Mariano García, que trabajaba ahí. Y claro, Vega Sicilia, pues de ser una bodega icónica, eterna antes de Ribera del Duero y después de Ribera del Duero, pues recibía visitas de todos sitios del mundo, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, donde sea. Y llamaban muchas veces a mi padre para ayudarles en la traducción, porque más que llamar a tu primo Juan del pueblo del lado, que sabe hablar algo de francés, pues llamaban al director del Consejo Regulador, que hablaba varios idiomas, y entonces, bueno, pues era una visita un poco más oficial y una traducción, pues, a poder ser más exacta.
Y ahí él aprendió muchísimo, ¿no? Supongo, al lado de Mariano García, ¿no?
Mi padre tenía una admiración infinita por Mariano García, que, vamos, ha hecho vinos icónicos de Vega Sicilia. Se lo pasaba a pipa mi padre. Y bueno, pues él conoce a Mariano García y tienen una amistad. Entonces en 1900... perdona, que me he equivocado de facha. Mi padre aterriza en el Consejo Regulador en el 92. En 1992, en el 98 es cuando Mariano García deja Vega Sicilia, sí, y mi padre se junta con él y funda la bodega Alto.
Bueno, pues ahí después de Alto es cuando, después de muchos años, tu padre decide hacer su propio proyecto y empieza a crear Sei Solo. Cuéntanos qué significa Sei Solo.
Pues Sei Solo es una pregunta que a veces poca gente me hace, curiosamente, no sé por qué. Sei Solo es un nombre musical. Mi padre era gran aficionado a la música clásica, bueno, música culta, porque clásica sería un periodo, y su compositor favorito era Bach. Bach compuso 6 piezas para violín solo, 3 partitas y 3 sonatas, y son unas obras muy muy importantes del repertorio de violín. No es que sean las más difíciles en cuestión de virtuosismo, pero son, vamos, el ABC de cualquier violinista profesional. Las ha tocado, o todas, o las ha estudiado. O sea, es una cosa desde luego referente. Y entonces, por entonces había CDs, mi padre vio los libretitos de estos de los CDs y vio una foto del manuscrito de esta obra. Y el título de la obra es Sei Solo a violino senza basso accompagnato. Y viendo esta foto del manuscrito, mi padre vio la escritura, que es la que veis en la etiqueta. Ese Sei Solo no nos lo hemos inventado nosotros, eso es la escritura con la que le hizo Bach. Y mi padre le hizo mucha gracia, dijo, mira, tiene una sonoridad un poco rara, un poco mística, ¿no? El Sei Solo. Y además, la grafía era genial. Entonces, mi padre estaba encantado que el nombre de la bodega, pues lo había puesto Bach en 1600 y pico, y que además había diseñado la etiqueta.
Bueno, el número uno de todos los tiempos.
Bueno, nace Sei Solo en 2007 y ya ahí Miquel Zaccarini había hecho bastante recorrido, sobre todo porque después de sus estudios tú habías viajado por bodegas importantísimas de otros países, ¿no? Pues, no sé, Burdeos, Nueva Zelanda, Borgoña, y decides incorporarte con tu padre a este proyecto personal en Ribera del Duero, trabajando con él codo a codo. Hay una fecha fatídica, que es 2023, cuando Javier Zaccarini fallece, y aquí te quedas, Miquel, responsabilizándote de absolutamente todo.
Bueno, sí, a ver, ya llevaba muchos años trabajando con mi padre y bueno, era también una transición, bueno, lógica, evidentemente forzada, que hubiera preferido, pues puesto hubiera sido, pues, mucho más años. Pero sí, ya llevaba muchos años trabajando en la elaboración, trabajando para la elaboración, entonces muchas veces pues la gente no me conoce, que es normal, yo soy más troll de bodega que otra cosa, pero vamos, ahora he heredado también el trabajo de mi padre y el mío que ya tenía, entonces pues hago los dos, hago el vino y también lo intento vender. Y bueno, tengo desde luego una parte importantísima de la bodega, que es el corazón que lo mueve todo, que sería mi mujer, que es la que lleva la administración. Entonces, bueno, seguimos en la bodega, sigue siendo familiar, puesto que, bueno, mi mujer aún no me ha dejado y, bueno, tengo dos hijas.
Ahí, un recuerdo para María desde aquí, ¿no? Los peques. Bueno, lo más importante de todo, Miquel, por resumir un poco, es que lo que tú has querido dar es y tratar, sobre todo en estos últimos años, es dar una versión diferente a la Tempranillo y centrarte sobre todo en esa evolución del Tempranillo en Ribera del Duero, que es la búsqueda de finura, de elegancia y perder, aunque fuera, no pasa nada, un poco de potencia en esos vinos o de contundencia, que es lo que estábamos acostumbrados más, ¿no?
Sí, a ver, ese era el objetivo de mi padre con Sei Solo, siempre quiso buscar este tipo de vino y nosotros hemos seguido en esa línea. La idea es, bueno, pues no buscar la potencia, extracción y madera que se hace habitualmente, No es que tengamos nada en contra, pero buscaron una versión. Yo creo que la Tempranillo es bastante flexible, más de lo que la gente cree, y buscaron un poco más la finura, elegancia, acidez, que no sean vinos que realmente te necesites cuchillo y tenedor para acabar con la botella, sino que te invite esa acidez en la boca, te va a dar esas sensaciones, acidez en la lengua, vas a querer volver a la copa. Y creo que hace vinos pues mucho más fluidos.
Buscar esa frescura en cepas que son muy viejas, de más de 60 y de más de 100 años, todas procedentes, por supuesto, de majuelos excepcionales, en un lugar como es La Horra, ¿no? Bueno, se está demostrando con sí solo que es posible, ¿no? Que no toda la viña vieja tiene que ser un vino concentrado ni un...
No, porque a ver, hay mucha flexibilidad de estilo, es como pues, la cocina, pues con el mismo producto puedes hacerle muchas versiones. La viña vieja lo que tiene maravilloso es que son, a lo general, siempre hay excepciones, pues son vinos más complejos, algo más profundos, tienen un poquito más de concentración, entonces bueno, pues tiene más concentración, si encima lo quieres concentrar más, pues tienes más facilidad con ello. Pero son uvas que realmente van a dar una gama más amplia, una paleta de colores más interesante en los vinos. Que ahora bien, no toda la viña vieja es buena, porque sí, siempre pongo un ejemplo, que si tú tienes una, yo qué sé, Pinot Noir de 200 años plantada en Tarifa, pues por mucho que tenga 200 años, pues no creo que haga de los mejores vinos del mundo, ¿no? Pero suponiendo que estás en una buena zona, con un buen suelo y un buen clima, una viña vieja bien llevada, por supuesto, va a tener una ventaja significativa con un viñedo algo más joven.
Pues Miquel Zaccanini, muchas gracias. Lo que te invito es que, como aquí nos encanta hablar de aniversarios, de tiempos, de historias, de tradiciones también, ¿no? Y a la vez de novedad. Hoy te parece bien que tomemos y solo, aparte de la tortilla vaga de Sacha, pues vamos a hablar de cocina italiana auténtica para abrir boca, para cerrarla y también, bueno, pues eso, pues de una tradición que ya cumple en Madrid 30 años, Luna Rosa. Que es la tractoría, por cierto, más antigua de Madrid y hoy está con nosotros Ana Carla Zuccini para contárnoslo.
Mesa y descanso, Capital Radio.
Bueno, hace 30 años en Madrid realmente había, pues las cocinas foráneas no estaban tan en boga y aunque los madrileños ya contaban con algún restaurante italiano desde los años 60, no había en la ciudad ninguna trattoria auténtica. ¿Cuál es la diferencia? Pues nos lo va a contar Ana Carla Zuccini, que estamos de aniversario con ella en Luna Rosa. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la diferencia de la trattoria en Italia?
La trattoria es como una casa de comida, hablando de lo que veníamos hablando hasta ahora, y en este caso es un restaurante, digamos, un poco más sencillo, lo que era antes, donde en principio iban a comer los tractoristas. O sea, los tractoristas son gente que comen esto, sopa, cosa casera, de cuchara, por eso yo lo comparo mucho a una casa de comida. Y bueno, nosotros realmente al principio hacíamos la pizza y algunos platos más así sencillo. Luego con los años, las tractorías de un tiempo que ahora usan productos genuinos y productos de cercanía, digamos, son un restaurante de mucho nivel, parece, porque...
Hombre, esto es todo... como cuando en España ves un sitio que vas por la carretera y está lleno, ¿no?, de camiones y dices, pues aquí se tiene que comer muy bien y uno para, ¿no?
Eso
porque,
es,
¿no?, es un poco la medida, ¿no? Es el concepto quizá,
sí,
¿no? Bueno,
sí.
Es verdad que... vamos a hablar de tu padre, de Yusef, que fue el fundador, Yusef Zuccini, que encargó a artesanos napolitanos la construcción del primer horno de leña que ha habido también en la capital para poder ofrecer a su público pues esa auténtica pizza napolitana, ¿no? Con la receta que ya aprendió de tu abuela, de su madre. ¿Cómo ha ido evolucionando, Ana, en estos 30 años Luna Rosa?
Bueno, por eso empezó el primer horno de leña original de Nápoles. mi padre encargó el horno, pero también trajo aquí unos cocineros, unos pizzeros de Nápoles. En aquella época, hace 30 años, por aquí no había ni personal calificado que pueda trabajar eso, ni siquiera los ingredientes, los productos. De hecho, al principio él encargaba como una furgoneta que toda la semana venía de Nápoles para traer todos los productos, la mozzarella, los tomates, unos formatos de pasta que aquí no existían aquel entonces y ahora mismo son muy difíciles de conseguir. Él quiso dar de comer bien de la cocina italiana tradicional, sobre todo napolitana, y con buenos vinos también. O sea, todos los señores que han hablado hasta ahora me parecía escucharme a mí, pero wow, la historia de mi familia en versión española.
Es que aquí traemos historias muy auténticas.
Historias verdaderas, o sea, no cadena, no solo business. Ahí hay historias de padre a hijo, o de padre a hijas, en este caso, que es el mío. Y realmente es algo que me ha emocionado. Y escuchar también que hoy en día todavía hay personas, chef y restaurante y bodegas que proponen producto genuino y producto que lo hacen ellos con sus manos y con su familia. Eso es algo que me emociona especialmente, no sé por qué se refleja en mi historia, pero es lo que vengo yo a contar en versión italiana, como
claro.
Os decía. ¿Vale?
Bueno, hablábamos de esa evolución de esos 3 años, de esos 30 años, perdón, de Luna Rosa, que ha sido un poco de esa tractoría de barrio que tú estabas contando, a un restaurante de culto, porque tu casa se llena de todo, de famosos, de gente que regresa y que vuelve porque salen encantados, ¿no? Pero es verdad que la clave del éxito quizá haya sido primero ese rescate de recetas antiguas que habéis tenido vosotros, pero también ofrecer solo productos excepcionales, ¿no? ¿Tú qué dices cuando ves esos vinagres que llaman de Módena, que son siropes industriales, o qué piensas cuando ves esas masas de pizza también, que son un poco personales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O con elaboraciones poco cariñosas, ¿no?
Sí, lo que opino es que, bueno, hay de todo y realmente últimamente, los últimos, creo, 10 años en Madrid, ha mejorado muchísimo la cocina italiana. Yo estoy muy orgullosa y contenta, pero nosotros hemos, digamos, sido entre los pioneros, porque me imagino que habrá más gente que lucha por algo bueno y hemos traído, o sea, luchamos para que la gente entienda esta comida, porque claro, vienen y dicen, ay, quiero, por decir, no quiero nombrarla, pero la carbonara con la nata, o una salsa de tomate que le echan el tomate crudo dentro, o un tomate que no sea
rico. Bueno, es que es verdad que ha habido una evolución en estos 30 años, como estamos hablando, gracias a personas que hacen las cosas tan bien como vosotros, no solamente en la cocina italiana, en la mexicana, en cualquier otra que quizá teníamos, o la china incluso, ¿no? Teníamos pseudo cocinas, diría yo, ¿no? Entonces era como, bueno, pues que era una pasta y pizza, y ahí se acababa la cocina italiana, ¿no? Pues como la cocina Tex-Mex, por ejemplo, ¿no? Y estamos viendo después que, afortunadamente, en ese mundo de la gastronomía, la gente ha empezado a aprender cómo son esas cocinas auténticas de la mano de profesionales como vosotros, ¿no? Por cierto, estrenamos, claro, con este aniversario también un menú en Luna Rosa con vinos, un menú degustación con vinos italianos exclusivos también, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son esos pases que habéis buscado, sobre todo de platos más emblemáticos, ¿no? de todos estos años.
Sí, y el menú degustación no deja de tener platos, digamos, caseros, emplatados de forma bonita y preparados con los mejores ingredientes. Esta es la evolución que hemos tenido, que con el tiempo hemos afinado lo de los ingredientes, y en este caso, por el aniversario, como llevamos digamos 6-7 años empeñado un poquito más en traer vino y vinos de una cierta categoría, hemos maridado estos platos caseros con una serie de vinos. O sea, hacemos una degustación de vinos de 4 tipos de uvas que son especialmente de la zona nuestra, cerca de Nápoles, de Campania, y es como podemos promocionarlo con estos platos, que son platos bastante contundentes la mayoría y diferentes, que ahora mismo lo tenemos en la carta y que lo vamos a servir en versión degustación para maridarlo con estos 4 vinos, que si queréis os los cuento un poquito. Empezamos con el Asprino de Aversa. El Asprino es una uva especialmente seca que tiene la peculiaridad que se cultiva en viñas con alberata, que sería viñas que se sujetan en álamos, como sabéis, los álamos son muy altos, y ahora mismo ese vino se ha empezado a cultivar, se ha empezado a cultivar de esta forma para que se aleje del suelo en una zona tan lleno de nutrientes, este suelo, volcánica, con mucho calor, para que tenga más acidez, digamos, para resaltar el acidez. Y este tipo de vino es especial de Aversa, que es una localidad muy cerca, o sea, que creo que está incluida en el Ayuntamiento de Nápoles, en la comarca de Nápoles, y va, todavía es muy difícil de cultivar. Se cultiva con una escalera a 5 o 6 metros de altura, o sea, hasta 15 metros he oído. Son unas, y eso lo empezó Carlo D'Angio en el siglo XIII, y se sigue haciendo de esta forma. Luego también tenemos una uva de Ayánico, que es la uva es Ayánico, que es un Taurasi, que es una denominación de origen que se llama DOCG, que es como decir un vino de pago, ¿vale? Uh-huh. Es una zona en las colinas entre Avellino y Benevento, y es la zona del Irpinia. Y se cultiva ese vino, son unas uvas prefilóceras, y exactamente la bodega que nosotros utilizamos no en botella, y hasta que el vino no cumple, tiene 3 años de barrica y el resto en botella, hasta que el vino no cumpla 10 años, ellos no lo sacan a la venta. Así que es una especialidad, y lo hemos incluido en este menú degustación. Y tenemos varias añadas. En este caso, la añada 2012, que ya tiene casi, vamos,
12 años.
Claro, 12 años. Y la vamos a servir en este menú de degustación con los platos más fuertes y contundentes, porque es una bastante potente. Lo único que se cultiva en altura, por lo menos a partir de 400 metros, ¿vale? Luego tenemos el Coda di Volpe, que es un blanco autóctono de la zona también, Campana, que se llama Cola de Zorro, y esa es una uva blanca que hay muy poca cantidad, que hay unas hileras que están dentro de la uva, de las vites de Ayánico, y es también una peculiaridad que se produce muy poca botella.
Bueno, podemos decir entonces que habéis cogido referencias de esa excelencia vitivinícola, ¿no? Italiana, para este menú degustación del 30 aniversario, que se va a recoger en 6 pases, algunos, como decíamos, de los platos más emblemáticos, y desde luego recetas que se armonizan con que al final no deja de ser esa experiencia que pretendéis celebrar con todos los clientes, los antiguos y los nuevos. Por cierto, no hemos dicho exactamente la dirección donde está Luna Rosa. Está en la calle Luna.
Sí, en la calle Luna.
Esquina con San Bernardo, ¿no?
Sí, es San Bernardo 24, céntrico. Esquina de calle Luna, pero sí, es la calle Luna prácticamente para entrar al local. Os esperamos.
Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar este menú, Ana?
Sí, yo creo que hasta Navidad seguro. Uh-huh. Luego ya a ver si lo podemos ampliar al año nuevo.
Pues Ana Carla Zucchini, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por ese 30 aniversario y también por ese trabajo durante todos estos 30 años de enseñarnos lo que es una cocina de calidad italiana. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, pues aquí les dejamos, como siempre, con ganas de contarles más y con ganas de compartir en este domingo. Les deseamos esta buena tarde de domingo y, desde luego, disfruten de la sobremesa, que es otro de los lujos que uno puede hacer el fin de semana con familias y amigos. Están seguro que ya preparando la comida, así que lo disfruten, que nosotros estaremos aquí la semana que viene acompañándoles de nuevo. Gracias.
Capital Radio 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Dis- Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.